Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, que promueve también la campaña, la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Y esta iniciativa busca precisamente que seamos los cubanos quienes con nuestras acciones, quienes con nuestro trabajo, pues presionemos a ese régimen, a esa dictadura que cumplirá 60 años en dos meses, a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Por supuesto, esto no va a pasar a menos que la presión ciudadana sea muy grande y también el apoyo de la comunidad internacional. Pero para eso es necesario cierta unidad en el trabajo. Y esa unidad no significa que todos tenemos que pensar igual, esa unidad no significa que todos tenemos que defender la misma ideología o tener una ideología. Más bien, esa unidad tiene que ver con construir un país juntos, ¿no? Con una visión de país. Y eso también es lo que defiende la iniciativa Cuba Decide. Los que promovemos esta campaña tenemos una visión. Y esta visión retrata un poco el país por el que estamos trabajando. Trabajamos para que Cuba sea una sociedad próspera y feliz, de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y ser elegidos, el hogar de todos, sin miedos ni hipocresías. Donde los cubanos realizamos nuestros sueños con la creatividad y con el trabajo propio. Donde podamos construir un sistema de salud y de educación de excelencia, pero con nuestro esfuerzo. Donde la posibilidad de acceder a una vivienda y a un salario digno sea una realidad para todos. Una nación soberana y abierta al mundo, a la que siempre puedes decidir regresar. Ese es el país que queremos construir con Cuba Decide. Ese es el país que estamos seguros que los cubanos podemos construir. Lo único que necesitamos es tener la libertad y los derechos para poder autogestionarnos, para poder de hecho buscar la felicidad en la manera que cada uno de nosotros estime conveniente. Pero esa nación soberana y abierta al mundo, a la que siempre cualquier cubano pueda decidir regresar, todavía no vive abierta al mundo, todavía no vive abierta en primer lugar a los propios cubanos. Y esa es la experiencia que ha tenido Lázaro Burunate. Lázaro Burunate es el hermano de Caridad Burunate, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, promotores también de la iniciativa Cuba Decide. Lázaro ha regresado a Cuba de visita. Él vive en los Estados Unidos desde hace un tiempo. Ha regresado a Cuba de visita porque su mamá, la mamá de Caridad y de él, está en muy, muy delicado estado de salud. Sin embargo, desde que llegó a Matanzas, desde que llegó a Perico, ha tenido que sufrir la represión y la persecución de la seguridad del Estado. Tenemos en línea a Francisco Rangel, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al frente del proyecto Tondique, que se ocupa de llevar alimentos a los más necesitados, a los más desamparados en la provincia de Matanzas, también promotor de Cuba Decide. Francisco, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes.
Sí, lo escucho perfectamente, Rosa, cómo
no. Qué gusto conversar contigo, Francisco. Si nos cuentas qué es lo que está pasando con Lázaro Burunate, estábamos muy preocupados con los tweets que ha puesto Iván Hernández Carrillo con respecto a la persecución, a la detención incluso, que sufrió durante varias horas y a la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Lázaro?
Sí, muy buenas tardes, Rosa, y gracias por por tenernos presente y poder participar en ese programa.
¿Cómo no?
Pues bien, el viernes 27 de octubre el mes pasado, llegó aquí a Cuba, a nuestro municipio de Colón, Lázaro Brunate Gómez, hermano de Caridad Brunate Gómez, dama de blanco y miembro del Partido por la Democracia Política. Ya el sábado 28, sobre las 10 de la mañana, fue citado por un oficial de inmigración llamado Ricardo. O sea, es parte de él, dijo que si era para hablar con él, pero si había más miembros o otra persona que se imaginaba que era seguridad de Estado, no iba. Este oficial le movió la cabeza, sí, que iba a haber más oficiales, y entonces él automáticamente me dijo que no iba a ningún lado, y bueno, se retiró la citación. Bueno, pasó el fin de semana y el martes pasado de esta semana, Lázaro Brunate fue citado por dos ocasiones, alrededor de las 2:30 de la tarde, acá se cayó Brunate, y en mi casa, que hay una distancia de Casa Caridad a mi casa de unos 150 metros, fue citado a las 4 de la tarde. Cosa esta que no pudo ir a la citación porque no se encontraba en el municipio. Ya ha pasado el miércoles de esta semana, a las 10 de la mañana estaba citado. Llegó alrededor de las 10:30 a la citación, donde allí tuvo un enfrentamiento prácticamente de palabras con este oficial, porque le dijo que no había participado en la... en la citación.
¿Le dijeron cuál era la razón de la citación? ¿Por qué lo citaban?
Nunca le dijo por qué era la razón de la citación. Dice que él está en el derecho de citar y la persona que viene a querer está en la obligación de ir. Pero bueno, hay casos y casos. El caso nosotros,
no lo están. Tienen que decir la razón.
Nunca dijeron la razón. Ellos nunca dijeron la razón. Jamás dijeron la razón por qué Lázaro fue. Él estaba ahí.
Y después que Lázaro fue al día siguiente, ¿por qué lo detienen?
Porque no participó, no fue a la primera citación y lo ponen como desobediencia. Es lo que me dicen a mí. Después le dicen a Lázaro que está detenido por desacato. Es contradictorio. Bueno, ya alrededor de las 11 de la mañana, 11:30, Lázaro lo pasan detenido a los calabozos de la policía del municipio de Colón, donde allí tuvo más de 10 horas. 11 horas estuvo en una celda con olor a orina, cemento, con suciedad, que tuvo que tirarse en el piso, porque realmente. Y la poca agua que ha bebido allí le ha causado dolores estomacales. Allí estuvo y le dijeron que tenía que firmar a partir del día siguiente, jueves, todos los días a las 2 de la tarde. Ayer, jueves, fue a la policía a las 2 de la tarde y le postergaron por una hora y media de que tenía que llegar sobre las 3:30 porque venían a escuchar de La Habana a hablar con él. Bueno, él salió y sobre las 3:30 llegó y llegó a la policía y lo atendió un oficial llamado Darío.
¿Y qué le dijo un agente del G2,
un
de la seguridad del Estado?
Le dijo que él era de La Habana, de la sección 21.
Ajá, ¿y para qué?
Le dijo que ya usted se puede imaginar eso. Le digo que bueno, él estaba ahí acusado de sacato porque no obedeció las órdenes o de ir a la citación y que bueno, por eso podía ser negociado. Por ahí cambió la música, como ellos ponen la orquestación, y en vez de hablar de problemas y de preguntarle realmente lo que vino por no ver a su mamá, empezó a hablar de Santiago Álvarez, de la Fundación Cubana Americana, porque ellos se preocupan por todo lo que no tienen que preocuparse del régimen y de los castros se preocupan y principalmente ponen este organización.
¿Cuál es la situación actual de Lázaro? En este momento, ¿él puede tomar un avión y regresar a los Estados Unidos?
Bueno, él no ha decidido eso porque quiere quedarse hasta el día 5, que es cuando sale de regreso a los Estados Unidos. Pero que la situación no la sabemos porque no sé si podría salir de verdad. En cualquier momento él quisiera salir de los Estados Unidos y lo dejaron. Pero bueno, eso lo sabremos el lunes, día 5.
El lunes es cuando él tiene su pasaje de regreso.
Sí, su pasaje.
¿Hay un cargo en su contra? ¿Ustedes tienen algún papel? ¿En algún momento la policía les explicó por qué este ensañamiento contra un hombre totalmente inocente que va a ver a su madre, que está en una situación muy delicada?
Bueno, en lo que ellos aplican es que es desobediente. Según alguien que destacado, como vuelvo y repito, por no ir a la primera citación que hicieron. Y entonces le pusieron, según ellos, una medida cautelar que no representa nada, no hay un fiscal por el medio, no hay un papel que acredite que yo tengo una medida cautelar. y todos los días a las 2 de la tarde tiene que ir a firmar a la policía del municipio de Colón. Ya de hecho lo hizo hoy, y cuando llegó allí, realmente los policías que estaban allí, según él me explica, habían pocos, estaban ajenos a esta situación. Y buscaron cualquier hoja en blanco y lo hicieron firmar allí, bueno, y él se retiró.
O sea, la policía ni tan siquiera sabía por qué tenía que estar allí a las 2 de la tarde. Cuando él llegó no había ninguna orden en su contra.
No había ninguna orden. Es un problema de tenerlo todo controlado, de manipulación, de intimidación, de tener las personas controladas en nuestro país y nada más. Hacer de su antojo, el régimen como tal, se ha hecho a la idea de que Cuba es una finca particular de los Castro. Y Cuba es de todos los cubanos, tanto los que estamos aquí como estamos fuera de Cuba.
Así es. Y vamos a estarlo siguiendo, vamos a estar denunciando este ensañamiento y detenciones arbitrarias contra Lázaro Brunate. Así como detienen arbitrariamente todos los domingos a su hermana, Caridad Brunate, Dama de Blanco, y como hostigan también a los miembros del Partido por la Democracia, pero Luis Oitel, especialmente a aquellos que trabajan todos los días aliviando las necesidades de los más desamparados, como haces tú, Francisco, en el proyecto Tondique y también desde la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide. Francisco, muchas gracias por actualizarnos con respecto al caso de Lázaro. Nuestro saludo, un abrazo fuerte para él, y que sepa que continuaremos denunciando y al tanto de lo que ocurra durante todos estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por preocuparse.
¿Cómo no? Es una misma causa. Gracias. Es una misma causa. Y esta causa también es la causa de todos los cubanos, porque ahora le tocó a Lázaro Brunate, pero en otros momentos le puede tocar a cualquiera de nosotros. No tenemos que ser el hermano de una dama de blanco en Cuba para recibir la represión de la seguridad del Estado. Se trata simplemente de querer, bueno, probablemente de querer prosperar con el fruto de tu trabajo. Ya te puede poner en problemas dentro de la isla, ya te puede poner en problemas con los mecanismos de represión y de vigilancia que mantiene la seguridad del Estado, del gobierno cubano. Y estoy segura que debemos estar ya el día de hoy aburridos de escuchar la propaganda del régimen con respecto a lo que ocurrió en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas el día jueves, durante la votación de la resolución que el régimen castrista pone todos los años sobre esta época, la resolución de condena a la libertad, de hecho, al embargo norteamericano sobre el gobierno cubano. Como ustedes saben, la votación fue, como todos los años, prácticamente de unánime condena a esta ley que es realmente puesta por el Congreso de los Estados Unidos, o sea, sobre la cual en realidad Naciones Unidas tiene poco que influir. Y al margen de lo que nosotros pensemos de la política del embargo, que al día de hoy está flexibilizada, sobre todo después de los cambios que se llevaron a cabo en la administración Obama. Si les digo mi opinión, yo preferiría que no existiera, pero solamente porque no existiera el tema, porque realmente no es el embargo el causante de los problemas de los cubanos, sino el régimen dictatorial de La Habana, sino el aparato de inteligencia, el G2 cubano, y el grupo de generales que ha secuestrado pues todos los derechos de los ciudadanos, y que al día de hoy gasta el poco dinero que tiene, que además no produce, que probablemente viene del petróleo del pueblo venezolano, en perseguir a ciudadanos inocentes, a ciudadanos decentes, como es el caso de Lázaro Brunate. Pero sí hay algunos hechos que vale la pena mencionar al respecto, porque la propaganda del régimen es muy grande. Sin embargo, hemos sabido recientemente, los datos están en internet, son públicos para quienes quieran conocerlos, que por ejemplo, Cuba es libre de comerciar con cualquier país. El embargo estadounidense no es un bloqueo internacional, porque simplemente el gobierno cubano puede negociar con cualquier país que lo desee, excepto con los Estados Unidos y no en todos los casos. No en todos los casos, pues por ejemplo, Estados Unidos exporta alimentos, productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, fertilizantes, partes de aviones civiles, equipos de telecomunicaciones y otros productos para apoyar al pueblo cubano. Y estoy hablando de los productos que se exportaron durante el año 2017. La política del embargo comercial de Estados Unidos permite también la exportación de productos agrícolas, de medicamentos, de dispositivos médicos. Cuba importa millones de dólares en alimentos de los Estados Unidos cada año, a pesar de la política del embargo. Por tanto, ni tan siquiera de las cosas que se le acusa y de los problemas que el régimen cubano dice tener por causa de la política del embargo son realmente ciertos, al menos no en este momento en el que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que le sirve como excusa al régimen cubano para, apoyados en esta política, para condenando esta política o culpando a esta política y a las sucesivas administraciones de los Estados Unidos, pues de alguna manera desprenderse de la culpa de tener un país entero, una población entera en la miseria y sin la posibilidad de cambiar esa realidad. Pero el asunto es que para cambiar esa realidad lo que hace falta es libertad económica. Para cambiar esa realidad lo que hace falta es el reconocimiento de los derechos y libertades individuales de cada uno de los ciudadanos cubanos, porque no es el gobierno de los Estados Unidos quien le impide a cualquier ciudadano cubano tener, por ejemplo, personalidad jurídica para tener una empresa, poder, por ejemplo, tener una cafetería en La Habana y usar capital de la tía Esperanza que vive en Miami, o tener, en lugar de ser solamente Gaesa y el conglomerado militar del régimen cubano, quienes pueden comerciar con Meliá, con JetBlue, con Airbnb, que cualquier cubano tenga la capacidad jurídica, o sea, la libertad para poder tener empresas también con capital extranjero. La razón por la cual eso no puede pasar en Cuba no tiene nada que ver con la política exterior de ningún país extranjero. Tiene simplemente que ver con el secuestro, con el bloqueo, ahora sí, a los derechos de todos los cubanos que mantiene el régimen cubano. Pero el jueves pasaron más cosas en Naciones Unidas. Lo único que se votó no fue la resolución que ya todos los años, como en una especie de circo romano, el régimen cubano anuncia. Se votaron también 8 enmiendas, enmiendas que fueron propuestas por Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos frente a Naciones Unidas, y encuestas que iban precisamente a hablar de lo que hay que hablar en Cuba, que es de los derechos y de la contradicción fundamental en nuestro pueblo, que es la contradicción entre una cúpula del poder que vive en el capitalismo, que disfruta de todos los recursos que le pertenecen al pueblo cubano, y un pueblo que vive en la miseria y sin derechos. Enmiendas que, por ejemplo, exhortaban a Cuba a abrirse al respeto en la ley y en la práctica, y también en cada uno de los poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, en el caso de Cuba todos están en manos del Partido Comunista, a abrirse y a generar un entorno seguro y propicio para que la sociedad civil independiente, diversa y pluralista pueda operar sin obstáculos y con las debidas seguridades. Instaba a Cuba también a que pusiera fin a las restricciones generalizadas y graves, tanto en la ley como en la práctica, sobre el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación, reunión pacífica, tanto en internet como fuera de las redes, incluso poniendo fin al hostigamiento,
la temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende.
De Lázaro Burunate, que pusiera fin a la persecución de los opositores políticos, de los defensores de derechos humanos, de los activistas por los derechos de las mujeres y de las minorías, de los líderes laborales, de los activistas de los derechos de los estudiantes, de los periodistas, de los blogueros, de los usuarios de las redes sociales y administradores de las páginas web de redes sociales, de los trabajadores de los medios de comunicación, de los líderes religiosos, de los abogados, en fin, que pusiera fin a la represión que mantiene contra la ciudadanía cubana. Enmiendas que también exhortaban, o sea, invitaban al régimen cubano a iniciar un proceso integral de rendición de cuentas. Lo que nunca nos han dado a los cubanos son las cuentas de lo que se gasta en el país, de lo que produce nuestro país, de por qué están en franco deterioro sistemas como el de salud, sistemas como el de educación, la infraestructura, cuando los cubanos reciben mucho menos del 10% del valor real de su trabajo. ¿A dónde va el otro 90%? ¿Qué hacen con él? Bueno, pues había enmiendas que exhortaban al gobierno cubano a que iniciara este proceso integral de rendición de cuentas en respuesta a todos los casos también de violaciones graves de derechos humanos, incluidos los que afectan los poderes judiciales y de seguridad, y pedía al gobierno de Cuba que pusiera fin a la impunidad con la que se realizan todas estas violaciones. Que, por ejemplo, le devuelva a mi familia el informe de autopsia de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero, que fueron asesinados hace 6 años en un atentado perpetrado por la seguridad del Estado del gobierno cubano y sobre el cual el gobierno cubano mantiene total opacidad. ¿Qué significa? El gobierno cubano ha impedido a todos los actores que hemos estado interesados, desde la familia hasta los otros estados que han pedido información sobre lo ocurrido, precisamente Naciones Unidas ha pedido información sobre lo ocurrido en el atentado contra mi padre y Harold, y el gobierno cubano activamente impide que podamos tener cualquier información sobre lo ocurrido, incluso violando su propia ley, incluso violando los pocos derechos que se les reconocen a las víctimas y a los familiares de las víctimas en el sistema penal cubano, para no entregarnos ni tan siquiera el reporte de autopsia, ni tan siquiera el nombre del médico que hizo y que practicó esa autopsia en julio del año 2012. Bueno, pues Estados Unidos invitaba al gobierno cubano a que se abriera a todos estos procesos. Enmiendas todas que no tenían absolutamente nada que ver con la política del embargo, sino con apoyar al pueblo cubano en su derecho a acceder a los derechos. Lamentablemente, estas enmiendas no pasaron en Naciones Unidas. Y les digo lamentablemente no porque quiera quitarle las esperanzas a los cubanos. Hubo muchos países que no se atrevieron a votar en contra de estas enmiendas, que de hecho fueron escritas, y se los comento para que tengan idea de dónde sale la información que pone, en este caso, la misión de Estados Unidos en estas enmiendas, pero que no construyó solo Estados Unidos. Estas enmiendas se construyeron con la información de muchos países que han estado pidiéndole al régimen cubano estas aperturas durante los últimos meses en los procesos de revisión que se ha hecho del régimen cubano en Naciones Unidas. O sea, había palabras ahí de la Unión Europea, había palabras de países latinoamericanos, había palabras de otras democracias que lamentablemente no pasaron en esta ocasión, pero tampoco en esta ocasión pasó desapercibido que Cuba, o que el régimen cubano, es un régimen que viola los derechos de todos los cubanos y que, por tanto, no puede pararse legítimamente al mismo nivel que se paran las otras democracias, o de hecho que se paran las democracias en Naciones Unidas. Lamentablemente, nuestro programa está llegando al final. En este momento les recuerdo que nos pueden escribir a el correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Allí los estaremos esperando para responder también a sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Muy buenas tardes, tengan muy buen fin de semana.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.